Musas en las ondas. Espacio de Radio Colores donde las musas nos visitan con frecuencia y nos hacen compartir momentos muy bonitos con sus creaciones. Bienvenida, Eva Delgado, a este rinconcito donde tanto disfrutamos con vuestras creaciones. También damos la bienvenida a su acompañante, que nos va a decir ella su nombre. Inés García. No quiere participar, pero aquí con su presencia estamos muy a gusto. Bueno, Eva, tenía muchas ganas de tenerte en esta casa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas
pero
gracias.
Pero unas veces nos oirán por la tarde, otras veces por la mañana y otras por la noche. Así que los saludos son a todas las horas.
Eso es, cuando surja.
Sí, sí. Tenía muchas ganas de tenerte en esta casa, pero por diversos motivos no lo hemos podido conseguir hasta hoy, por fin.
Por fin.
Por fin, por fin.
21 de abril
sí.
del 2021.
Eso.
Ni tan mal.
Nos vienes a presentar tu novela Donde mueren los recuerdos, en su primera visita a nuestros estudios, pero la novela tiene su gran andadura. Lleva la segunda edición y con un público que la pide, pero ¿para cuándo la próxima obra? Es que es una novela muy buena, Eva, de verdad te lo digo.
Muchas gracias por valorarla tan bonito y tan bien.
Es que tiene además muchos... diversas secuencias, ¿no? Que es que además, digo secuencias porque es como te metes ya en los papeles de esos personajes.
De los personajes, ¿verdad? Sí.
Y sí, bueno, luego hablaremos de ella.
Muy bien.
Pero antes vamos a dar por tu vida un repasillo. Literaria, ¿eh?
Literaria.
No queremos saber, no queremos saber más.
No hay mucho emocionante de lo otro, pero
bueno. Bueno, depende de quién te escuche, porque,
bueno, también,
¿sabes?
Sí.
Depende de quién te escuche y dices, ¡ay, qué vida más interesante tienes! Y luego tú miras y dices, pues no, ¿te crees que no? Y luego dices, pues sí.
Igual sí.
Pues
claro.
Sí. Pero, bueno, ¿qué te parece que digamos que Eva vive en Valladolid?
¿Eh? Salmantina de nacimiento, vallisoletana de adopción, es lo que digo siempre.
Sí, y sí. Castellana.
Y castellana, claro.
De raíces. ¿Escritora desde cuándo?
Pues mira, la primera vez que escribí un cuento tenía 12 años. Porque yo siempre he sido una niña inquieta, no sé por qué me aburría muchísimo en el colegio. Y lo que hacía era dedicarme a escribir poesía, en principio poesía. Pero sí que es verdad que surgió un cuento, porque yo era muy fan de Los Cinco. Siete,
sí.
¿Os acordáis de esos
sí,
libros de Los Cinco?
Sí, sí, sí.
Creo que tengo casi todos. Y a través de Los Cinco yo escribí mi primer cuento que era parecido.
Sí.
Un tipo de misterio, pero nada, muy cortito, muy chiquitito.
Bueno, ¿qué querías?
Nada, ¿oyes? Pues sí. Además, mira, mi profe de lengua de aquella época, don Santiago, me acuerdo que lo leyó y a través de este cuento que yo escribí hizo que toda la clase escribiera un cuento.
Mira, vamos, que ya se sí. veía ahí.
Sí, porque yo era muy amiga de su hija lo leyó y dijo, pues ahora vamos a hacer una...
Qué bonito.
Como una especie de taller literario para ver qué sale de toda la clase.
Sí, sí, fíjate, sí, sí. Fíjate lo que puede surgir
y así empezó.
De una
la
niña...
La mansión misteriosa lo titulé,
oh, bueno, el título ya era ahí.
Todavía lo tengo.
Prometía.
Lo tengo guardado. Y luego poesía. Poesía, porque ya con la adolescencia y todo esto entras en una etapa de tener que desahogar. Y lo que empecé escribiendo fue poesía,
sí.
Básicamente.
¿Y tu poesía cómo es? ¿Impera lo alegre, lo triste,
pues
lo reflexivo?
Mira, a día de hoy es que depende de cómo te encuentres. Uh-huh. Creo que la mayor parte de los poetas tenemos el hándicap de la tristeza detrás.
Sí.
Entonces, cuando más triste estoy, mejor escribo.
Sí, generalmente,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 generalmente es cuando estás así en plan vibra baja, que digo
sí.
yo.
Sí, sí. En el 2011 te lanzas por tu cuenta
sí.
y riesgo a publicar tus sí. dos primeras obras que tú gestionas, la venta, difusión,
sí.
distribución. Bueno, vaya tarea,
sí,
¿no?
Sí, fue una aventura. Yo tenía muchas ganas de publicar Mi pequeña tormenta. Era un libro que tenía necesidad de sacar a la luz y no sabía ni por dónde empezar porque no tenía ni idea. Porque yo había recuperado la escritura gracias a una profesora de primaria de mi hijo.
Fíjate.
Que alguien me dijo, oye, ¿por qué no le escribes un poema a Mari? Y le escribí ese poema a la profesora y a partir de ahí yo dije, tengo que seguir con algo que aparqué durante
sí, sí.
muchos años.
Así que durante muchos años.
Sí, sí, dejé de escribir.
Sí, sí,
mucho
ni
tiempo.
Poesía ni nada, nada.
Nada.
Fíjate,
nada.
Qué curioso.
Y a raíz de ahí pues me volví a animar
sí, sí.
Y escribí Mi pequeña tormenta. Y gracias a una amiga que conocía un sello editorial, a la persona que lo llevaba, Maena García, que es escritora también, me puso en contacto con ella y ella, como sello de autoedición, pues me ayudó a lanzar mi pequeña tormenta.
Bueno, yo eso es lo que encuentro más difícil es ahora, difícil. En estos momentos, la distribución. Porque antes, ya sabes, un escritor dejaba el libro, la editorial se encargaba, ta, ta, ta.
Claro, pero eso ahora... sí tienes suerte de conseguir claro, no. una editorial.
Claro,
con...
eso ya es cuando son claro. editoriales, ya que tienen... Sí. Claro, eso
su
cuesta.
Distribución
eso cuesta
y demás. Claro. Sí, sí. Yo fíjate que lo hice sin haber Facebook. En redes sociales yo no hacía nada de nada. Y gracias a toda la gente que conocía y la gente que... El grupo está de mi hijo, que lo tengo que decir.
¡Ay, sí!
Sí, hubo gente que me apoyó. Yo vendí 350 novelas sin ser nada.
Sí, sí. ¿Qué grupo SCAO es de Valladolid?
El del grupo SCAO La Victoria.
¿Es de Asdes?
Está en ASBA.
Ah, bueno.
ASBA Valladolid, Valladolid sí, sí. Creo que es así.
Es que yo con los scouts tengo mucha relación.
Pues hija, yo ahí está mi niño. Sí, bueno, sí. Mi niño ya de 20 años casi.
Sí, sí, bueno, yo los míos bueno. han estado hasta... Y ahora están mis nietos.
Sí, ojo, sí, pues...
Es que es una
es
organización.
Un mundo aparte, ¿eh?
Un mundo aparte y tan bonito y tan...
Muy bonito.
Y tan bueno para los niños sí. y luego para los jóvenes.
¿Eh? También.
Todo, porque sigue.
Mario ahora está haciendo su ruta. Con 19 años está en su ruta particular y luego ya se hará monitor el día de mañana, creo que sí.
Sí,
en ello está.
Qué bien.
Así que esa
me
gente
alegro.
Me apoyó muchísimo. ¿Ves?
Tenemos otro vínculo,
¿sí?
Eva. ¿Te han quedado ganas de volverlo a hacer? Eso de editarlo por tu cuenta y...
Pues es que a día de hoy, si no eres muy conocido, no te queda más remedio que tener una autoedición.
Sí.
O tienes mucha suerte y una editorial te descubre, lee tu obra y te lanza...
¿Qué es lo que te pasó, no?
Me pasó con Pie Ediciones, que la verdad se interesaron por la novela y no eran editores de novela, eran de poesía. Porque si te fijas en el libro, pone colección narrativa libro 1.
Mira, porque, eso no me llama la atención.
Fui la primera novelista con Pie Ediciones, la primera.
Qué bueno.
Y bueno, la verdad es que leyeron el libro, les pareció una buena obra y sí. se lanzaron conmigo. Pero si no hay nadie que te descubra... lo fácil, la verdad, es que es la autoedición, porque tú autoeditas, tú te lo pagas, tú lo gestionas.
Sí, sí.
Pero bueno, la verdad, yo mi sueño es que alguien me descubra.
Hombre, claro.
Y decir, mira, ahí
bueno,
lo dejo.
Bueno, que han descubierto muchos lectores. Ahora
hay
tienen que descubrirte,
gente.
Pues eso, los editores, grandes, ¿no? Los grandes, que digan, bueno, un planeta u otro parecido.
Por ejemplo.
Que venga. Bueno. Hay que tener ilusiones, que nunca
que
sabes, nunca sabes de dónde puede surgir ahí la chispita.
Sí.
Vamos a poner un poquito de música.
A ver. Ahí. ¿Tú me oyes bien? Es que se me baja.
Sí. Bueno, y continuamos y sigue la buena racha. Y en el 2015, la editorial Léeme Mucho publica tus relatos cortos.
Ese es en 2017.
Vaya.
Sí, 2015 fue donde mueren los recuerdos.
Ah, bueno, y 17...
Que además, si quieres, te cuento un poco cómo fue el...
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque, a ver, cuando presentamos la novela, sí que es verdad que yo, la primera presentación grande, el norte de Castilla, Carlos Aganzo, que desde aquí... No sé si nos escuchará o no, pero le agradezco en el
ojalá
alma lo que hizo por mí. Ojalá me dedicó una página entera en Cultura y presentamos el libro en el Marqués de la Ensenada de Valladolid, que ahora mismo es La Molinera. Me acuerdo que era la Sala Goya y había 40 sillas y estaban mis padres. Y es que esto lo tengo que contar porque como a mi padre le falta la confianza en mí mucho, me dijo, uy, Eva María, a ver si tienes suerte y llenas las 40 sillas. Había más de 100 personas.
¡Ay!
Fue impresionante.
¿Y qué dijo después tu padre?
Pues es que si le ves la cara... Es que es más, cuando yo estaba allí, como actuó de manera normal, yo le dije a la editora, ¿puedo ser yo? Y me dijo, tienes que ser
claro,
tú.
Claro, efectivamente.
Entonces, estando allí, ya en la bueno pues en la mesa que te ponen tan bonita y todo, le dije, ¿ves, papá? 40, no, 100. Gente de pie, gente
qué
en
maravilla.
El suelo, en la puerta, agolpados. Bueno, fue increíble.
Qué bonito porque... Para ti, demostrarte a ti misma, pero sí. además a tu padre, esa pequeña desconfianza,
sí.
¿no? De que
papá,
a veces, sí, ese complejo que tienen algunos padres de
claro.
que sus hijos, bueno.
Es que la frase de él es, Eva María, bájate de la nube. Entonces yo le dije, ¿ves
claro.
cómo no me quiero bajar de la nube?
Que te ha llevado a sitios
y
maravillosos.
Y fue precioso. Sí. Lo del 2017 fue con Léeme Mucho los relatos cortos de Desde mi sofá, que te contaba hace un rato.
Sí. ¿Por qué no nos lees un relato desde
mi sofá? Bueno, pues tengo uno aquí que es el que hemos escogido, porque bueno, desde hace un año he estado trabajando como gerocultora en una residencia de ancianos y es verdad que bueno, he escrito mucho desde mi sofá, pero lo que más he hecho últimamente es hablar de la residencia y de mis abuelas.
Sí.
Entonces, bueno, Julia Zorita era una mujer preciosa que se nos fue y le escribí esto. Si te parece, te leo este ahora
sí.
Y si quieres que luego escojamos otro.
Sí, sí, sí. Ese
desde
mismo,
mi sofá,
muy
pues
bien.
Podemos escoger otro hablando de mí, de mis
sí.
cosas. Pero mira, desde mi sofá para Julia Zorita de la Rosa. Julia Zorita de la Rosa, la más hermosa. Ella dice que el rey Juan Carlos le dijo esto hace unos cuantos veranos, en uno de esos viajes donde se dejó caer por Valladolid. Julia tiene varias frases que repite constantemente. La del rey es una. Las otras son, no me he casado porque no me ha dado la gana, yo he trabajado en la mejillonera, y la que más me gusta y que además he hecho mía y de mi mundo, la vida es un tango y hay que saberla bailar. Gracias, Julia, por tu regalo. Esta frase nos acompaña todos los días en el trabajo. Cada vez que algo se tuerce un poquito, nos miramos los unos a los otros y nos decimos, chicos, la vida es un tango. Julia nos cuenta que cuando era joven, alguien de su pueblo le dijo esta frase y desde entonces la repite todo el rato como si fuera un mantra que le recuerda lo efímero que es todo nuestro alrededor. Hace semanas que la luz de Julia tiene ganas de apagarse y yo me aferro al pulsador para mantenerla con vida en este texto para siempre. Mujer de fragilidad infinita, miedosa hasta ponerla al camisón. Darle la cena se ha convertido en un contar cucharadas como se hace con los bebés. Solo 10, Julia. Venga, mi amor, tienes que comer. Y ella me dice siempre, sí, hombre, 20. Cosa que yo aprovecho en mi favor y le digo, genial, Julia, 20 entonces. Y ella cena porque hay amor de postre y eso no se lo pierde nunca. Hasta que una noche su cuerpo dijo, hasta aquí, y ya no admitía ni una sola gota de nada. Ahora la cuidan en el hospital y estamos deseando que vuelva. En mi vida he sentido dolor por muchas cosas. He habitado en mis heridas hasta aprender a curarlas. He visualizado mi futuro para dejar de ser presa de un presente incierto. Hasta acomodé en mi pecho esa pena que gritaba desde el otro lado de la pared, pidiéndome a gritos la salvación. Mandar un mensaje en plena pandemia y que nunca te contesten cuando has amado tanto es uno de esos dolores que cuesta cerrar. Pero un buen día me descubrí abrazando a la calma en forma de Julia, bailando un tango reflejada en sus ojos de mujer preciosa. Y comencé a viajar por un nuevo camino, sabiendo que aquel dolor del corazón, tan insoportable, estaba empezando a desvanecerse. Ahora sé que jamás volveré a pisar esa playa donde un antiguo reloj se paró para siempre, derramando entre mis dedos su arena. Porque la vida es un tango y yo quiero saberla bailar.
¡Qué maravilla!
Te quiero, Julia. Vuelve pronto. Buenas noches, mundo.
¡Qué bonito,
volvió,
qué bonito!
La verdad es que volvió. Inés se nos emociona. Julia volvió, pero nos duró poquito.
Sí, sí.
Nos duró poquito.
¡Qué bonito, Eva!
Muchas
¡qué bonito,
gracias.
De verdad! ¡Qué profundidad!
Muchas
en
gracias.
Lo que escribes, en lo que sientes, cómo lo vives. Bueno, bueno, bueno.
Y
bueno.
Me he trabado a leer, que siempre me pasa.
Bueno,
pero bueno.
Hoy, pues lo has hecho de maravilla. ¡Ah! Un respiro. Escribes prosa y también poesía. ¿Dónde te encuentras más a gusto,
en
cómoda?
En la prosa siempre.
En la prosa, sí.
La poesía sale en momentos muy puntuales. Uh-huh. Y además soy anárquica, ¿eh? Utilizo el verso libre, no rimo porque no sé rimar. Entonces, para no saberlo hacer en condiciones, la rima fácil es horrible. Yo la veo muy fea, no me gusta.
Es que a veces es...
Entonces, si no sabes rimar, el verso libre es la salvación de cualquier poeta.
Sí, sí. Qué bonito. Obtienes, a ver si digo bien la fecha, en el 2019 el primer premio de poesía con Arte Enlace.
En Ampudia, sí.
Fallado por el excelentísimo ayuntamiento de Ampudia.
Era la que os iba a buscar antes si la encuentro.
Sí. Bueno, ponemos un poquito de música mientras encuentras.
Aquí está.
Vale. Adelante, Eva.
Bueno, en Ampudia hicimos una exposición con todo el grupo Arte Enlace y se unían varias artes escénicas, la fotografía y la pintura y la poesía. Entonces yo a una fotografía, bueno, que me hicieron a mí, estoy ahí, pues le escribí este texto. Entonces compartíamos el fotógrafo y el poeta el mismo espacio.
¿Fernando?
Bueno, Fernando tenía pintura, sí. Pero luego había más gente. El primer premio lo gané con un poema que se titulaba Y si fuera el fin, que no le tengo aquí, es una lástima, porque es con el que gané.
Para la próxima vez.
Y era de un fotógrafo de Pedro, que era... Es que yo cuando vi la foto dije, esa foto es para mí. Pero concretamente este poema era de otra fotografía que era... Sí. Era, bueno, os la leo si quieres. Yo la titulé sí. El efecto mariposa. Y empieza con una cita japonesa que dice: el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Es lo que se habla cuando pasa algo, cuando tú haces algo, el efecto mariposa puede ser totalmente lo contrario. Y el poema dice así: la consecuencia de una llamada de teléfono dio lugar al fin de una condena que me apartaba de todo. Ceder a los ruegos de un deseo, el batir de alas nuevas sobre mi espalda. Él las fabricó para mí. Vino a verme y esperé. En la comisura del olvido, un beso se fue quedando viejo como el buen vino en barrica. Me había puesto aquel vestido que un día me quitó sobre el frío suelo de la memoria y renacimos ambos de unas cicatrices que nos apagaron demasiado pronto los ojos. Recuérdame desde allí, le dije a la vez que él inmortalizaba mi cuerpo. Mil veces me vestiré con tu voz para encontrarte antes de que el sol toque el mar en el fin del mundo. Sus ojos fueron suaves pinceles sobre mi espalda, una tarde pintada a mano, despertar despeinado sobre burbujas de sal en la playa de Santa Justa. En el término medio de un te quiero, anochece dulcemente la saudade que me hace morir en ti, el efecto mariposa.
Wow. Sin palabras me dejas, Eva. Bueno, pero Eva, aunque te he dicho que vamos a hablar del currículum literario, pues yo no puedo dejar de hablar de tu vida en la faceta solidaria. Tenemos que hablar de ello porque tú eres una persona constantemente comprometida con lo sociocultural y lo solidario.
Sí.
Y participas con mucha entrega en todo lo referente a la creación y a la solidaridad. Has realizado también talleres literarios para niños hospitalizados en el Hospital Río Ortega. Cuéntanos sí. algo de esa experiencia.
Pues, es que además ahí me trae recuerdos. ¡Qué madre mía! Pues nada, organizamos entre Pablo y yo, a través de un mago que colabora con la Fundación Abracadabra y que hace magia para los niños.
¿Hablas de Pablo Macías?
Pablo Macías.
Macías.
Claro, es que yo hace tiempo que ya no estoy en la Asociación Cultural Habla, yo era vicepresidenta de esa asociación, pero Pablo y yo seguimos en contacto.
Sí.
Entonces un día nos propusimos hacer un taller literario para los niños. Y gracias a este chico, a Freddy Baró, que es el mago que llevaba todo eso... pues hicimos un taller literario con los niños. Y nada, fue una tarde estupenda allí con los chavales del Río Ortega. Gracias a Olga, que era la profe de los niños hospitalizados, se lo pasaron muy bien. Muy
qué bonito. Bien, sí. Bueno, es que Pablo es un cielo.
Pablo es un cielo, lo sabe hacer muy bien.
Sí, entre los dos. Además que lo hace muy bien, pero es que es una persona también tan entregada, tan sensible.
Sí.
Me encanta, ¿eh?
Sí, sí. Yo siempre he dicho que es como mi hermano pequeño. Nos queremos muchísimo y seguimos teniendo contacto, por supuesto, y es un sol. Sí.
Fuiste exponente literaria en dos institutos de Valladolid durante 3 cursos consecutivos.
Sí.
¿Cómo se te dan los jóvenes?
Fui a 3, mira, fui a el Ribera de Castilla, que es donde yo estudié en mis tiempos. Luego estuve en Ferrari y en Cristo Rey. Los chavales son... Yo tenía miedo, ¿eh? Porque dices, bueno, adolescentes, una novela de esta categoría, maltrato,
sí.
¿Sabes? Hubo algún chico que me dijo, bueno, también los hombres sufren maltrato, ¿sabes? Te quedas un poco... Pero me fue bien, fue muy bonito, porque además la persona que tenía a mi lado, que es Pablo Malmierca, un gran poeta salmantino, muy amigo mío también, él me supo guiar muy bien. Y al final salí bien parada.
Porque digo, es de ser muy valiente.
No, salí bien parada con
porque en esa edad, que son un encanto, pero a veces...
Sí. Los de bachillerato están más asentados,
sí,
pero los de la ESO, con los de la ESO en Cristo Rey me costó un poco más. Centrarles me costó un poco más.
Es que todavía están ahí en...
Sí, además se ríen, una mira para un lado, el otro para otro, y dices, madre mía, no
pocos
me van a hacer ni caso.
Pocos tienen interés, sí.
Sí, pero al final muy bien, se portaron genial.
Bueno, entonces, al principio, iba a hablar del libro, pero no. Actualmente formas parte del grupo Arte 15, ¿no?
Artenlace 15, Arte sí, 15. Bueno, desde la pandemia no podemos hacer mucho, pero sí, bueno, yo sigo formando parte de... Vamos, que el grupo no se ha disuelto sí, y yo sigo y formando parte funcionar. De ellos, aunque no se hace mucho ahora.
¿Y has participado como jurado en las justas literarias de Dueñas?
Sí.
¿Y
sí.
qué tal esa experiencia?
Muy bien. Sí. Muy bien, además me hizo mucha ilusión porque me propusieron para ser jurado y yo hacía, fíjate, pues desde el 2019 sin hacer nada, me lo pasé muy bien, fueron 140 poemas los que tuvimos que leer.
Uy, qué difícil luego elegir, ¿no?
Sí, es muy complicado, hacer la criba es lo más complicado, sí. Y luego la verdad es que coincidí con una, Irene se llamaba ella y el chico que me perdone, pero no me acordará de su nombre, que era de allí de Dueñas el chico. Y la verdad es que muy bien, con Laura, la concejala de Cultura, nos lo pasamos muy bien.
Sí. Qué bonito, ¿verdad? Todas esas experiencias
a
de
mí
tanto.
Me encanta.
¿Cómo aprendes?
Con la asociación Habla también hemos hecho, tienen, me imagino, el certamen de El Umbral de la Poesía, donde participaba gente de toda España también, y ahí lo hemos pasado fenomenal también.
Y otra cosa, Eva, tú antes, no sé qué has comentado así antes de entrar al tema, ¿has estado colaborando en alguna radio?
He colaborado con la radio del Lapicero Azul, María Ángeles Paniagua.
Sí,
me ha llevado 3 veces.
Ya he oído yo alguna cosilla de ella.
Sí, María Ángeles es estupenda, sí.
Qué bonito.
He presentado la novela, luego he hablado también de los textos desde mi sofá, o sea que bueno.
Ahí es que
siempre me tiene presente María
Pero
Ángeles.
Que la radio engancha, es que engancha, ¿eh? Es
sí,
una cosa.
Es un espacio súper bonito, además, como no tienes gente que te mire fijamente, estás más suelta.
Sí, estás a tu aire, como en esta
aire,
charla que
ahora,
tenemos,
entre
que estamos
amigas.
Pues entre amigas, no pretendo otra cosa, sino una charla entre amigas.
Sí.
Y hablando, y por fin, voy a poner un poquito de música y empezamos a hablar de Donde mueren los recuerdos.
Muy bien.
Y por fin, si me permites, voy a leer un párrafo del prólogo.
Por supuesto. El prólogo es de Asterio Sorribes, lo tengo que decir, que es uno de los compañeros que tenía en la asociación Habla.
Ah, muy bien. Me gustó mucho y por eso digo, voy a... Dice así, la autenticidad carnal en su modo de ser y existir, donde mueren los recuerdos, alcanza la armonía de entrega y sacrificio. Piedad y venganza, en esta travesía del tiempo donde el amor real emerge de un mundo de mentiras, olvidos y ausencias, de miedo, que llenan las paredes de sangre amoratadas en noches de luna negra, que la tristeza y el invierno repiten cada amanecer. Mira, se me ponen los vellos de punta, ¿eh? Porque claro, según estoy leyendo esto, me estoy metiendo la novela otra vez, ¿sabes? Y bueno... Bueno, pues vamos a hablar de sus protagonistas.
Muy bien.
Esto transcurre en el 1898.
Empieza en 1889.
Cambiando cifras, no te digo.
Creo que sí. Es que hace siglos que la escribí. Sí.
Que da igual. Pero que yo soy muy dada. Ya ves que antes he cambiado otra fecha. Vamos que.
Sí, pues me va a pasar a mi parecido contigo. Cuando perdimos las colonias
todo
aquel tema.
Bueno, háblanos de Amelia. ¿De dónde surge este personaje? ¿De alguien en concreto o totalmente ficticio?
Mira, es que la novela nace de un relato de 5 páginas, porque quise participar en un certamen que había en el Ayuntamiento de Valladolid sobre la mujer maltratada. No sobre la mujer maltratada. Era solo para mujeres. Entonces, bueno, yo en 5 páginas tenía que contar una historia. Y, por desgracia, como este tema está
ya,
siempre
al día...
Pues escribí la historia de Amelia sin nombres, no existían los nombres de nadie, pero yo inventé esa historia en 5 páginas. Y como no salió el fallo, vamos, que no hubo, ese certamen no se llevó a cabo, pues dije, jolín, es que de aquí puedo sacar una historia.
Fíjate, y de ahí sale una novela.
Y de ahí sale esta novela, porque empecé a investigar un poco qué pasaba en la España de aquella época y de dónde podía tirar. Entonces la historia de Amelia yo la tenía clara, no sabía cómo se llamaba, no sabía cómo se iba a llamar José, no sabía nada, pero sí sabía lo que quería contar sobre ella. Entonces fue un poco tirar del hilo de dónde me podía centrar a nivel histórico y mezclar la historia de Amelia con la vida de Alfonso XIII en este caso.
Y háblanos de su marido.
Pues su marido es un señor que llega de la nada porque José aparece sin más en el pueblo, en Olmos de Esgueva. Y claro, lo único que busca es alguien bien posicionado en el pueblo,
¿Y Amelia lo estaba?
Y Amelia lo estaba. Amelia era una de las hijas de un señor rico del pueblo. Necesitaba dinero y era la manera de conseguirlo.
Y él le describes como un chulo,
sí,
un prepotente, un maltratador.
Un narcisista de los pies total a la cabeza.
Se habla ahí de violaciones en el matrimonio.
Sí.
Esto, hace unos años no se hablaba de esto, pero hoy se sabe que las que violaciones matrimoniales existen,
sí,
y mucho. Y lo además, y hablas de terrorismo,
sí.
Bueno, ¿qué hace ese marido cuando quiere llevarse a, claro, quiere conseguirla de alguna forma diferente a lo normal? ¿Qué hace?
Al principio la enamora, o sea, Amelia le quiere, se enamora de él totalmente. No ve nada más allá. Ella sí que empieza a descubrir cositas con el paso de los días. Ve un maletín que no sabe qué significa, ve una foto que quién serán. Viajes a Madrid constantemente, ¿por qué? ¿Para qué? Pero no se imagina lo que hay detrás de todos esos viajes que hace José. Entonces ella está enamoradísima. Incluso con el primer bofetón, si te das cuenta,
sí,
ella lo esculpa totalmente. La que está ahí es Josefina, pero ella no. Uh-huh. Ella sigue pensando que es por su bien y porque la quiere.
Que eso, fíjate, es muy frecuente cuando oyes a una mujer maltratada,
sí,
después de unos años, uh-huh, que digan eso. Es que yo...
Es que lo hace que por también, mi bien, dice, por mi bien. Lo hace por mi bien.
Y además también muchas, yo conozco algunas que dicen, yo es que estaba muy enamorada y por eso, y ya no sabes si en ese momento estás enamorada o tienes una dependencia total.
También,
de él.
Claro, es que al
porque
final dependes.
Al final, sí, dices, hay amor, ya puede haber amor en eso.
Yo creo que es una mezcla de todo, es el amor que le tienes, luego es una codependencia brutal y después sí, el miedo.
Sí, sí, el miedo es brutal, ¿eh? Como ella. Oye, y qué importante la amistad de Josefina.
Claro, Josefina es mi alter ego.
Sí.
Josefina
sí,
es lo que yo no he sido nunca, hasta hoy.
Sí. ¿Hasta dónde llega su amistad, sí, y su querencia por esa persona?
Hasta el final.
Hasta el final, lo que hace, que no lo vamos a decir.
No.
Porque no tienen que leer la novela. ¿Hasta qué punto? Y luego... Su marido, el médico,
claro,
es otra
persona. El médico es un pilar fundamental. El médico luego, es que claro, cuando escribes la novela no te das cuenta de cómo vas guiando a los personajes. Yo cuando creé a Jesús, yo ya sabía que Jesús era para quien tenía que ser,
sí,
pero no podía ser de esa manera.
Sí, tenía que ser de otra manera, diferente.
Claro, había que envolver esa historia también.
Y luego también los padres, que lo ven antes, muchas veces antes que nadie, pero los hijos se resisten.
Sí.
Es que, claro, es que mi padre no quiere que me vaya.
El padre era muy protector.
Sí, pero claro,
pero
ya
le vio
venir que lo que iba era por su fortuna.
Por su dinero,
a
sí.
Por su fortuna, sí, sí.
El padre de Amelia, madre mía.
Sí, sí, sí. Y luego, pues, también tiene unos momentos muy bonitos cuando ella, en la amistad, ¿no? Cuando ella va a la pastelería y allí se toman ellas su chocolatito,
claro,
y comentan y cuentan.
Era su vía de escape.
Sí, esos ratos son maravillosos. Y ella, el profundo amor a sus hijos también.
Sí.
Que luego por sus hijos...
Las niñas, claro.
Pasa
Las
lo que pasa.
Las niñas eran todo, sí.
Sí, sí. Qué bonito. Bueno, con todo esto que estamos contando, ya os habrán entrado muchas ganas de tener el libro. ¿Cómo se puede conseguir ese libro?
Pues ahora mismo está complicado, ahora mismo tengo que volver a editarlo, porque bueno, la editorial ha desaparecido y entonces ya tengo mis derechos de autor y ahora mismo tengo que volver a hacerlo entero. O sea, el archivo no, evidentemente el libro va a ser tal cual, pero sí tengo que hacer una...
Todos los papeleos...
Sí, tengo que volver a buscar un sello editorial nuevo, una portada nueva y reeditar la novela, volverla a resucitar.
Pues hay que hacerlo. Bueno, esta ya lleva dos ediciones.
Lleva dos ediciones,
pero
sí,
con lo que ha gustado y lo que gusta...
En estos años habré vendido 800 libros más o
Fíjate.
Menos. Y es que la sigue pidiendo la gente. Por eso ahora me estoy planteando el ver cómo resucitamos donde mueren los recuerdos. Porque que haya gente todavía, desde el 2015 aquí... que la pida,
sí, sí, sí,
pues es súper bonito. Porque además el boca a boca hace mucho, ¿eh? Tú la has leído,
sí,
a ti te encanta, tú la recomiendas, porque oye, esta chica mira a ver,
sí,
entonces por ahí...
Mira, yo pertenezco a un grupo
importante
de lectura en la biblioteca de aquí de Palencia,
sí,
y claro, de unas a otras nos decimos, oye, es que acabo de leer esta novela, o este,
claro,
o este libro, o este ensayo, lo que sea, y entonces eso tú vas dando, en los WhatsApp, oye, es que esto,
sí,
¿sabes? También a veces, mira, no me ha gustado nada... tu opinión, claro, porque a lo mejor a ti te ha gustado muchísimo y a otros no les gusta nada. Sí. Pero bueno, tú ya tienes ahí. Y yo tengo además un cuadernito donde voy apuntado libro recomendado y por quién. ¿Sabes? Eso me da una pista, porque hay veces, yo tengo amigas que las lecturas con ¿sabes? Sin embargo, hay amigas que sí. Lee ya o leo yo uno y, oye, si este nos gusta, y claro, efectivamente sale.
Entonces, en un club de lectura del Centro Cívico Juan de Austria de Valladolid, Juncal, que es su directora, me invitó también, lo leyeron, y allí estuve una tarde estupenda con un montón de señoras y señores hablando de la novela. Oye, me dieron caña ahí, ¿eh? Porque es que hay alguna, porque mira, el bar de, o sea, cuando Josefina monta la panadería, tú sabes que es al estilo Madrid, evidentemente en Olmos de Esgueva, en 1900... pues no existía.
Claro.
Y una señora me dijo, oye, es que esto va a ser que no existía. Digo, pues
pero,
no.
Pero para eso está la ficción.
Es que ahí es a donde te voy. Es que me ha traído muchas... es muy gratificante lo que me ha dado Donde mueren los recuerdos, pero algún disgusto también.
¿Sí?
Sí. Porque hay gente que se lo toma al pie de la letra, chiquilla, ya. Y me cuentan y me dicen cada cosa que digo, vamos a ver qué es inventado. Es mentira.
Sí, como cuando,
o sea,
sí,
José, para empezar, no puede estar involucrado en los atentados a Alfonso XIII porque este señor es de mentira. Pero ya lo involucro yo. O sea, sí, ya claro. Me invento yo el modo para que llegue hasta ahí. Jolín, porque si no, ¿dónde está la gracia?
Pues eso es como viendo pero películas vamos, también. Si dices tus libros, cuando ven películas, dices, pero mira este, da, que yo soy una de las que me meto en las películas.
Ríe, pues, es que de verdad es espectacular. Es que ha habido una persona que me ha dicho que yo me meto con un familiar suyo en el libro. Porque Alfonso XIII expropió las tierras a su tatarabuelo. Digo, mira, ¿qué me estás contando, muchacho? Para empezar, cuando Alfonso XIII expropiara esas tierras, no era 1905, que es cuando yo hablo de los atentados. A ver, que yo, mira, evidentemente el terrorismo no lo quiero ni aquí ni allí, sí, ni en ningún sitio. Y yo no ni soy monárquica, ni amonárquica, ni apolítica sí. Me considero apolítica. Pero, a ver, ¿pasó o no pasó? Dos claro. veces atentaron contra el reino. Pues claro. es lo que cuento. Claro, se acabó. De ella conocer a tu tatarabuelo, chiquillo, me vas a perdonar. Pero...
bueno, pues la próxima vez tendrás que ir con una armadura, por si acaso.
No, pero de verdad disgustadísima, porque digo, ostras, es que esto me va a traer problemas de verdad, de acoso ya de esta persona.
Bueno, pero ahora ya eso ya supera, porque ya sabes lo que te puede pasar.
Sí, hombre, ya.
Así que cuando vengas con la nueva edición, que vendrás a Palencia a presentarla.
Sí, espero, o pues, la nueva novela, que estoy ahí.
Mira, es que eso te lo iba a preguntar después. Que, a ver, cuéntame.
Pues hace mucho que empecé la nueva novela y va a ser, espero, va a ser mucho mejor que esta, sí. Pero me he metido en camisas de once varas, porque la estoy ambientando en el Londres de Jack el Destripador.
Wow.
Se escribe como esta, en primera persona, la protagonista de esta novela, mientras la escribe, cuenta su vida. Y de determinada manera ahí se van a enfrentar dos mundos, uno que existe y otro que no. Y ahí está mi lucha.
Sí, sí, madre mía. Mira, fíjate, te lo iba a preguntar, pero mira, ya te has
adelantado. Me he adelantado.
Sí, estupendo, porque bueno, ya estoy yo pendiente ya de esa novela.
Sí, sí. Tengo muchas ganas de sentarme a escribir, pero
oye, la literatura, qué importante es, porque ella, se refugia, ¿no? En la lectura, en
claro.
las Cumbres Borrascosas para ella es...
Eso te lo iba a contar porque no puedo aguantarme con lo de Cumbres Borrascosas.
Venga, cuéntalo.
Mira, Cumbres Borrascosas, cuando Amelia la lee, no existe en España, no ha llegado. Sí que estaba editada en Inglaterra porque Emily Bronte la tuvo que publicar bajo seudónimo masculino, porque evidentemente las mujeres no. Por eso la novela hace tanto hincapié en que las mujeres sí, jolín. Y claro, donde... Cumbres Borrascosas es mi libro fetiche. A mí me lo dejó mi padre, me lo regaló con 13, 14 años y creo que lo habré leído más de 100 veces.
Fíjate.
O sea, de hecho, José está inspirado en Heathcliff. Tiene un poquito de Heathcliff, mi José, en plan oscuro y bueno, esa maldad que tenía. Sí, esa maldad que tenía él. Entonces, claro, para Amelia, Cumbres Borrascosas es su libro.
Sí. Y luego el detalle de Jesús, ¿eh?
Sí.
Qué bonito. Bueno, todo esto son así pinceladas para que
picar
vayan,
la curiosidad.
Eso, para que se vayan.
Ella es
vayan
una gran
pensando.
Lectora y, claro, a él le da mucha rabia que ella aprenda. No le interesa que ella sea culta.
Pero al final sale adelante, haciendo lo único que puede hacer una mujer en España, casi analfabeta y pobre en esas fechas.
Sí. Muy pobre.
Muy pobre. Y al final es impresionante.
Me alegro de que te haya gustado tanto.
Así que, bueno, pues, ¿qué más vamos a decir de esta novela? Donde él es... Iba a decirle un poquito del libro, pero veo que no lo has traído.
Sí,
sí tienes
mira,
ahí, venga.
Lo que puedo,
ah, sí, lo tienes ahí. Sí. Sí.
Además tengo escogido una parte que me gusta mucho, que yo creo que, bueno, puede resumir un poquito todo, o por lo menos picar un poquito
vale,
la
sí.
curiosidad.
Tú dices y cuando yo tenga
sí,
que parar.
Es, este relato, o sea, este trocito que os voy a leer, es casi del final de la novela, página 314, fíjate, y dice así. Esa misma noche inventé el lugar donde mueren los recuerdos. Un rinconcito dentro de mi corazón donde metí la historia de mi vida para que dejara de dolerme. Allí, donde mueren los recuerdos, el tiempo se detiene donde uno quiere. Los relojes se atrasan y deciden olvidarse de cantar sus monótonas campanadas. La vida deja de sangrar para curar viejas heridas y poder seguir caminando, aunque sea a deshoras, por los senderos que el propio futuro traza para nosotros. Las alas crecen en la espalda para invitarte a alzar el vuelo y ser libre. No existen los golpes, no hay hijos muertos resbalando por las piernas. Las marcas de las palizas desaparecen para dejar paso a los besos, los abrazos, el amor. Los brazos se convierten en ramas donde florecen sentimientos que los hacen que de donde nacen las caricias dormidas. Soplos de aliento sobre bocas que se aman. Pasiones escondidas que antes vivían atemorizadas, ahora brotan de unas manos deseosas de amar.
Qué bonito. Yo tenía apuntado ese párrafo.
Sí, te gustó.
El lugar donde mueren los recuerdos. Mira, lo tengo aquí
es que apuntado. Ella inventa el lugar donde mueren los recuerdos para...
Pero es que además, qué bonito.
Que
dices,
no
en
duela.
Ese rinconcito donde lo guardas para
sí.
que no me duela.
Para que
no voy
de
a estar recreándome en eso, sino
claro.
ahí queda guardadito.
Sí. Yo tengo mi lugar donde mueren los recuerdos uh-huh. particular.
Sí, sí, pues es una idea muy bonita, sí. Yo lo tengo también, aunque no de esta forma tan bonita. Y
bueno, cada una tiene el suyo,
y
cada
también,
uno tiene el suyo.
Y también explicada, ¿eh? Muy bonito. De verdad que me ha encantado.
Muchas gracias.
Que lo recomiendo. Y que ya nos has hablado de ese proyecto que tienes ahí de nueva novela.
La nueva novela, sí. Tengo un poemario también a punto de, bueno, de terminar de estructurarse.
Bueno, tienes mucho
sí,
trabajo
ahí. Sí, el poemario
ahí.
Además tengo muchas ganas de sacarlo también porque, bueno, es un progreso en mi vida.
Sí, sí.
Lo malo, lo regular y lo bueno. Está estructurado en tres partes y, bueno, tengo
bueno,
muchas ganas
pues
también.
Pues tienes que entregarte en cuerpo y alma,
sí,
porque
es que
tienes
la verdad
mucho por
delante.
Sí,
es que la verdad ha sido un año muy duro. Sí. Hemos estado trabajando todo el tiempo con mis abuelitas y no he tenido tiempo, no he tenido sí. tiempo. Han sido otras vivencias
sí.
que
bueno,
también me han aportado
pero que de,
mucho.
Eso te iba a decir, que de ahí tienes
mucho
que sacar.
Sí. La verdad es sí. que sí, las echo mucho de menos, sí.
Bueno, pues ahora nada, ya ahora pendiente de cuándo Eva nos dará estas alegrías, de bueno, y también tristezas, porque claro, cuando te metes de lleno en los libros, pues hay momentos
hay de todo,
de alegría, pero eso es la vida.
Claro,
no,
es que estamos
no
en
puede, aunque sea ficción, pero es la vida.
Pero todos estamos en ese camino,
sí, sí.
Todos sufrimos, todos tenemos, yo ahora siempre digo que hay que vibrar alto y
sí.
soltar y confiar.
Sí, sí, sí.
Que todo llega y todo llega bonito.
Y vivir el día a día.
El día a día.
El
presente
día a día.
Es un regalo.
Sí, sí.
Es el
nada de estar haciendo proyectos futuros ahí para no
bueno,
sé cuándo,
sí.
sino el día a día vivirlo con intensidad.
Sí, porque al final tampoco sabemos.
Es que no sabemos.
Nada.
De repente, fíjate cómo estábamos viviendo.
Sí.
Y.
¡Bum! Se nos paralizó la vida.
Se paralizó.
Sí.
Y bueno, pues no sabemos cómo
sí,
saldremos de esta,
bueno,
porque
bien,
ya estamos saliendo.
Estamos saliendo.
Ya estamos
sí.
saliendo y todo será, digo yo, que algo mejor.
Todo es perfecto.
Tenemos que ponernos un poquito para que sea mejor. Pues se nos está yendo el tiempo.
Muy
Eva,
corto se nos
estaría,
ha
estaría mucho más tiempo hablando contigo.
Gracias.
Como nos veremos pronto, porque tú ahora tienes que trabajar, porque te lo digo yo, tienes que trabajar duro para
sí.
sacar todo eso adelante.
Sí.
Y bueno, pues aquí sabes que tienes tu casa
muchas
para
gracias.
Que nos cuentes todo.
Y
tus
yo
poemas,
estaré tus... encantadísima de venir a verte.
Gracias,
ver.
Eva. Muchas
amor.
Gracias por haber venido.
Haces honor a tu apellido.
Qué apellido más bonito.
Amor.
Eso que en Facebook me lo han quitado, hija.
Ya.
Ay,
ya lo he visto, sí.
Qué rabia. Y no hay forma, ¿eh? No hay forma de conseguir lo que. Bueno, en fin. Bueno, pues nos vamos de Musas en las Ondas. También te despido a ti, nuestra acompañante que ha estado silenciosa.
Inés, que gracias a ella estoy aquí, me ha venido a acompañar y le agradezco sí. muchísimo que ha hecho. Somos Thelma y Luis ahora mismo, sí.
Pues
un
muy
encanto,
bien.
Es un amor.
Pero no tengáis el final de Thelma
no,
y
Luis. No, no,
eso,
eso,
no. Final
eso ya lo hemos pactado, que no.
Que no,
ese
eso ni hablar, no quiero yo que suceda
vamos,
eso.
Es una, mira, pues la conocí en el trabajo y nos hemos hecho muy amigas y
fíjate,
es lo que tienen estas cosas.
Sí, en el trabajo que muchas veces hay mucha gente que dice, el trabajo es el trabajo y compañeras son compañeras de tal, pero es que del
depende.
Trabajo Yo también, claro. He sacado buenas, depende de la buenas gente. Amigas. ¿Eh?
Nos hemos encontrado de todo, evidentemente, pero cuando conectas con alguien,
sí.
Eso lo ves enseguida.
Yo también tengo amigas del trabajo, así ya de hace muchos años ya.
Sí, yo le agradezco mucho que esté aquí conmigo.
Pues, y yo también, que nos haya acompañado aquí, aunque ella dice, no, yo no voy a participar, pero bueno, con su presencia nos ha alegrado. Y nos vamos de Musas que en las Ondas con la certeza de tener a una contadora de historias extraordinarias.
Gracias.
Espacio creado y conducido por Pilar Amor, Musas en las Ondas.